I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en X, en Twitter, y luego en diferido, así como el episodio anterior de mi invitado esta noche, que es el amigo. Y yo podría decir que multifacético en cuanto a conocimiento multicultural, mi amigo Yacel Román, que hablaremos hoy de un tema que no necesariamente no es de geopolítica, no es de política, sino de algo que nos apasiona a todos, y es de Akira Toriyama, el creador, el genio detrás de Dragon Ball y Goku. Bienvenido, hermano. Buenas noches.
Gracias, hermano. Como tú bien dices, quizás no es un tema exclusivamente de geopolítica, pero lo cierto es que el impacto internacional, el impacto cultural, incluso el impacto económico que han tenido las creaciones de Akira Toriyama, principalmente Dragon Ball, trasciende mucho más allá de lo que pudiéramos incluso poner en palabras. Así que para mí es un honor. Obviamente yo hubiese querido que este análisis, que esta retrospectiva, que esta celebración de su vida y su carrera fuese por este año celebrar ya los 40 años de Dragon Ball. Tristemente, sin embargo, lo que nos reúne es el que ya hoy Akira Toriyama se ha ido a reunir con el gran Kaiosama de más arriba y le rendimos tributo, pero tristemente no estando él en el mundo de los vivos.
Así es, ya partió de este plano terrenal, pero su historia, su legado, precisamente lo que elegí como subtítulo de este espacio es precisamente ese, que ya Akira Toriyama no es solamente de Japón, no es solamente de la empresa que transmitió y que creó el anime, el manga, o los dibujos animados, los muñequitos, como usted le quiera decir, de Dragon Ball, y esa morfosis, ese cambio que se dio, pero que también es parte de la, ya de la cultura pop, yo podría decir, y de generaciones, porque cuando se creó Dragon Ball, que eso es lo que quiero que iniciemos, Yacel, ¿cuándo se crea Dragon Ball y cuál es el concepto? ¿Cómo nace Dragon Ball como manga, como sí, anime?
Como bien mencioné, Dragon Ball a finales de este año está cumpliendo ya 4 décadas completas de su creación. Es importante tomar en cuenta que Akira Toriyama ya había tenido éxito en Japón antes de crear Dragon Ball. Él había sido el creador del manga y anime bastante popular llamado Dr. Slump. Un anime y manga que eran más que todo de comedia sencilla, como gustan ocasiones, parodias de comunidad. Entonces ya al haber logrado ese éxito, recibe lo que es el beneficio de la duda por parte de Shonen Jump, y que es la principal revista publicada por la casa editora Shueisha en Japón. Como bien saben, en la cultura del manga, generalmente, estas historias son publicadas de maneras recopilatorias en revistas. Una de las más populares es justamente Shonen Jump. shonen, que como saben algunos, hace referencia a jóvenes adolescentes, que es literalmente lo que quiere decir shonen, al punto de que en ocasiones se utiliza ese término para hablar del género. Pero entonces en la revista Shonen Jump, él recibió la oportunidad de llevar otra historia, que es en este caso Dragon Ball. Dragon Ball se inspira en una de las novelas más populares de la cultura china, específicamente, que se llama El viaje al oeste. En esa novela, que ha sido adaptada muchísimas veces en Japón, en China, en Corea, también, por ejemplo, en Mongolia, al mismo tiempo también en Malasia, hay un personaje principal que se llama Son Wukong, que es un niño mono. Entonces, esta historia de Dragon Ball buscaba adaptar esta historia, pero en vez de Son Wukong, está Son Goku. Y en vez de ser únicamente un mono, es un niño humanoide con una cola. Digo humanoide porque, como nos enteraríamos más adelante, mucho más adelante, 5 años más tarde en la cronología de Dragon Ball, resultaba que era un extraterrestre. Entonces, este material buscaba hacer como que una mezcla con el estilo de comedia y aventura, también hasta cierto punto parodia, y con algunos elementos de artes marciales, pero no estaba teniendo éxito desde el inicio. Incluso muchos de los otros creadores se burlaban de Akira Toriyama por las pocas ventas. Y les explico un poquito cómo funciona la cultura de la publicación de manga en Japón. Todas las semanas, los lectores, principalmente Shonen Jump, que es la revista más exitosa y la más influyente, votan por cuál fue la historia que más les gustó esa semana. Entonces, eso genera muchísima competencia y todos luchan por ver quién encabeza la lista de los más leídos esa semana. Y si tú pasas entonces todas esas semanas sin encabezar la lista, sin estar siquiera compitiendo por la lista, lo más probable es que se cancele tu material. Y es ahí en ese momento que entonces comienza a modificar el abordaje Akira Toriyama y lo convierte de un manga basado en la aventura y en la comedia con solamente algunos efectos de artes marciales a algo con mucho más del concepto de pelea. Akira Toriyama era muy fanático de Jackie Chan y entonces comenzó a involucrar lo que eran los combates en el centro de la historia, porque si ustedes recuerdan todas esas primeras entregas de Dragon Ball, todas esas primeras participaciones, la pelea era mínimo, todo lo demás era más que todo la parodia. Pero después entonces de que encuentran las esferas del dragón por primera vez, comienzan a entrenar para lo que sería el torneo de las artes marciales, que reciben el nombre en japonés Tenkaichi Budokai, que se traduce a español como el más fuerte debajo del cielo. Y si conocen algunos, por ejemplo, lo que son las películas viejas de artes marciales, que aquí, por ejemplo, pasaban durante mucho tiempo en el viejo Reintel, después Antena Latina, que pasaban también en Telantilla, ustedes recordarán que muchas de esas películas tenían un eje con los torneos de las artes marciales. Y ahí es que gira la historia de Dragon Ball para lograr muchísimo más éxito, porque Akira Toriyama era un gran ilustrador. O sea, a pesar de que no era la meta que él tenía, ilustró tan bien estas peleas que se volvió entonces uno de los más populares. Y ya es a través de la ilustración del Tenkaichi Budokai, del torneo de las artes marciales, que por primera vez Dragon Ball llega a esa cima de las mediciones semanales que tiene Shonen Jump.
Eso es correcto, Yacel. Yacel, el personaje, ¿en qué se inspiró Akira Toriyama para hacer el concepto, el avatar, la forma de Goku? O sea, ¿hay algún personaje de live action que él se inspiró, que decimos, bueno, él tiene aspecto de tal peleador, de tal mítico japonés? ¿En quién se inspiró Akira Toriyama para crear a Goku?
Sí, como les mencionaba, la inspiración central del personaje de Goku era Son Wukong, de El viaje al oeste, al punto de que tiene el báculo mágico, al punto de que tiene la cola, al punto de que tiene el comportamiento místico. Y esa fue la mayor inspiración para lo que terminó siendo este personaje, conocido en buena parte del mundo, al punto de que cuando hemos visto, por ejemplo, Olimpiadas en Japón, vemos que de los personajes que más se exhibieron allá estaba, obviamente, Super Mario, por el tema de videojuegos, pero también estaba, desde luego, Goku, entre varios otros. Pero sí, algo que tú preguntas en ese sentido y que vale la pena también tomar en cuenta es que desde el punto de vista del diseño, es decir, la manera en que dibuja a Goku, sí tomó algunas, vamos a decir que líneas que vio en personajes principalmente de películas de artes marciales. Por ejemplo, la cara de Goku tiene algunas similitudes con Jackie Chan, su ídolo, en ese momento, porque también terminó siendo gran amigo Jackie Chan, y algunas también desde el punto de vista de Bruce Lee. Ahora, vale la pena también recordar, ahora que estamos hablando de Jackie Chan, que de manera, algunos dirían parodia, pero él siempre decía que era un tributo, durante ese primer torneo de artes marciales, recordaremos que el maestro Roshi, para participar en él, con la meta de que ni Goku ni Krillin se sintieran que eran invencibles, utiliza la identidad Jackie Chun, específicamente como referencia a Jackie Chan. Y no solamente eso, sino que recordarán que en el combate final de ese torneo de las artes marciales, cuando pelean Jackie Chun y Goku, una de las técnicas que utiliza su gran entrenador era la técnica del maestro borracho, que es aquella película de 1978, que fue la que popularizó a Jackie Chan. Entonces hay muchos tributos, hay muchas inspiraciones en Dragon Ball a lo largo de los años. Incluso ustedes saben que en los capítulos que eran de los torneos de las artes marciales, la apertura era con el viejo símbolo del estudio de Golden Crane, que era el más popular de Hong Kong. Un saludo a DJ Johnny, que yo me imagino que durante mucho tiempo también vio muchas de estas películas de Golden Crane, que era el principal estudio de artes marciales. Pero más adelante, o sea, yo sé que estamos yendo en línea cronológica, pero más adelante otras inspiraciones que tuvo Akira Toriyama, incluso de otros materiales, ustedes recordarán que ya cuando era Dragon Ball Z, estaba en las Fuerzas Especiales Ginyu, y a lo mejor ustedes recuerdan que las Fuerzas Especiales Ginyu hacían muchas poses y hablaban como de manera más poética de la cuenta. Algunos dicen que eso era una parodia de Sailor Moon. Ustedes recordarán como los personajes principales de Sailor Moon hacían ese tipo de poses y decían, te derrotaré en el nombre de la luna, y todo era como que moviéndose de manera rítmica. Entonces sí, él de vez en cuando hacía ese tipo de burlas, homenajes, reconocimientos.
Eso es correcto, eso es correcto. Akira Toriyama es un referente en cuanto a la animación y al diseño de lógicamente, de su ópera prima, que es Dragon Ball y Goku. Pero, ¿cómo llega esa transición del manga a la televisión? O sea, ¿cómo empieza a transmitirse en Japón y desde cuándo?
Sí, muy buena pregunta. De nuevo, volviendo a lo que es la cultura del manga y el anime. Como les mencionaba, Shueisha, que es la casa editora, tiene la revista Shonen Jump, tiene otras revistas, pero la principal es Shonen Jump. Y generalmente, cuando tiene éxito un manga, primero entonces se serializa. Es decir, pasa de la revista a tener sus propios volúmenes. Muy similar a como era inicialmente la cultura de los cómics americanos, que todavía la tiene hasta cierto punto, solo que no tanto como antes. Me imagino que buena parte de quienes nos escuchan saben que Superman primero salió en Action Comics, saben que, por ejemplo, Batman primero salió en Detective Comics, y saben también que Spider-Man primero salió en Amazing Fantasy. En este caso, se comienza a serializar el manga, y cuando tiene entonces suficiente éxito de inicio, generalmente lo compran los derechos para transmitir a nivel de televisión. El estudio más conocido de todos, no es el único, pero el estudio más conocido de todos es Toei Animation, que fueron precisamente los que compraron los derechos para el anime de Dragon Ball, que fue tan solo meses después de su publicación. El manga Dragon Ball comenzó en noviembre del 1984 y ya fue bien entrado 1985, primer cuatrimestre, que entonces comienza el anime. Hay una particularidad en la producción del anime de Dragon Ball en comparación con muchos otros. Generalmente el creador del manga no tiene casi nada que ver con el anime, sencillamente le compran los derechos y adelante. Pero Akira Toriyama, con el dinero que había logrado de la serie previa, que era Dr. Slump, él decidió fundar su propio estudio, que se llama Bird Studio, estudio ave, en referencia a que su nombre, Toriyama, incluye Tori, que quiere decir ave, en japonés. Y en este estudio, subcontratado por Toei Animation, él no solamente producía manga, sino también que se involucraba de manera muy directa en la producción del anime, al punto que tuvo un control, no vamos a decir control, pero tuvo una incidencia mucho mayor en el anime que la que tendrían muchos de sus pares, al punto de que, como bien saben muchos de ustedes, suele haber grandes diferencias entre el manga y el anime en Japón, en una misma historia. Por ponerles un caso, a veces esas diferencias son para mejor, a veces son para peor. Pero, por ejemplo, si ustedes vieron Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, imagino que sí. Ustedes saben que, por ejemplo, en la historia original del manga, Mitsumasa Kido resulta que es el padre de todos los caballeros de bronce que envía la corporación Kido a entrenar por diversas partes del mundo. Es decir, Hyōga, Shiru, Seiya, Shion, Ikki, pero también Habu y todos los otros, se supone que son todos hermanos. Algo que es más espeluznante cuando tú tomas en consideración que la mamá de Hyōga murió en una circunstancia muy cuestionable. Entonces uno pudiera pensar que Mitsumasa Kido prácticamente que terminó matándola a todos, a todas las madres. Pero ¿cómo es posible que todos sus hijos no son todos huérfanos de madre? Eso fue cambiado en el anime y ya no son hermanos. En este caso no hay una variación tan grande del manga al anime de Dragon Ball, pero hacía esa referencia, que también muchos de ustedes saben, con esto termino la pregunta, muchos de ustedes saben que como el anime se alimenta de los mangas, generalmente hay una diferencia de tiempo que permite que la producción del anime, que toma más tiempo que el manga, tenga siempre historias para adaptar. Ahora, en ocasiones fluye tan rápido el anime y se ralentiza la producción del manga que entonces tienen que hacer lo que llaman historias de relleno, que hay algunas que son muy buenas, pero también hay otras que son terribles porque casi siempre lo que están es ganando tiempo. Y en ocasiones se ponen tan creativos los creadores o los adaptadores de anime que terminan haciendo cosas que contradicen por completo lo que es el manga. Esto no pasa en Dragon Ball por el hecho, como bien les menciono, de que Akira Toriyama sí estaba involucrado con el anime. Eso comienza entonces en 1985, el de Dragon Ball específicamente, Dragon Ball Z, 1989, y que comienza a traducirse en español a partir de 1997, Dragon Ball Z en México, 1999 en República Dominicana. Dragon Ball comienza a traducirse a español el anime en 1994, es decir, casi una década después.
Eso es correcto, Yacel, hay un suceso interesante que pasó en México. Como ustedes sabrán, México tiene muchos millones de habitantes. Entonces, en los 90, que el PRI estaba en su apogeo, pero también habían unas elecciones y se iba a emitir un capítulo o el inicio de Dragon Ball, y coincidió con el discurso del presidente y se tuvo que correr un día ese estreno del episodio de Dragon Ball. Háblanos un poquito de eso y quizás una leyenda urbana, quizás hasta que es probable que ese corrido de día de la emisión de Dragon Ball le pudo costar las elecciones al PRI en ese momento en México, hermano.
Claro, bueno, como les mencioné, fue en 1994 que comenzó a transmitirse Dragon Ball en español desde Televisa en México a través de su... Para entender un poquito cómo funcionan los canales en México, que es un tanto distinto a República Dominicana, donde tenemos una tradición de competencia entre canales, en México hay muchos que entienden que existía un oligopolio entre Televisa y TV Azteca, que no eran solamente un canal, sino que eran un consorcio de canales. Entonces, Televisa tenía, y todavía tiene, el Canal 5, se llama, con la locación que es XHGC, y era ahí que comenzaban a transmitir a Dragon Ball. Ahí, de hecho, también llevaban a cabo el proceso de traducción y doblaje con participación de los estudios japoneses en comparación con los americanos, que como bien saben, cambiaban muchas cosas, porque lo que aceptamos en nuestras televisiones en América Latina y en Asia es mucho más liberal que lo que aceptaban en las televisiones americanas por la cantidad de legislaciones que tenían. Incluso, por ejemplo, en Dragon Ball en Estados Unidos, que se transmitía inicialmente, era en el canal WB, ahí no ponían sangre, cambiaban la música, no hablaban de muerte. Bueno, solamente como pequeño paréntesis, ustedes recordarán que en Dragon Ball Z en un momento Goku se va al infierno, no por nada malo, sino porque cae del camino de la serpiente, y tienen ahí a unos ogros cuyo t-shirt dice Hell, infierno, pero entonces en Estados Unidos decía era HFIL, en vez de infierno, el hogar de los perdedores infinitos. Pero bueno, eso solamente como dato. Es en 1997, apuntando al 1 de septiembre de ese año, que ya con el avance de lo que había sido Dragon Ball, ya en español se tendrá a Dragon Ball Z. Yo conozco muy bien todo eso, no solamente por fan, en retrospectiva, sino porque mi familia materna es de Barahona, y allá en el cable que tenían, pues resulta que estaba el canal XHGC. Entonces cada vez que yo iba, pues yo había comenzado a ver Dragon Ball desde el mismo 1994. Al punto que en el colegio me conocían, era como el spoiler, no utilizaban ese término, pero yo pues alardeaba de mi conocimiento de Dragon Ball cuando llegó años más tarde al país. Entonces para el 97 estaba siendo promovido el estreno de Dragon Ball Z, todo esto era muy importante, pero entonces lo retrasan un día, porque resulta que se anuncia un discurso del presidente Ernesto Zedillo, del PRI, que había asumido por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces tuvieron que moverlo al 2 de septiembre de 1997. Y miren, yo no tengo pruebas, yo no tengo ahí evidencia empírica, yo no tengo evidencia científica, pero yo me la juego. El PRI perdió el poder por interrumpir a Dragon Ball Z. Se acabaron sus 70 años de dominio por interrumpir a Dragon Ball Z. No me mencionen, no me escriban, no me pregunten. ¿Eso es así? Absolutamente. Yo no voy ni a teorizar. Fue por eso.
Yo pienso...
No, ninguno.
Yo pienso igual, hermano. Yo pienso lo mismo. Hablando de mandatarios y de la influencia tanto cultural como generacional de Dragon Ball. Aquí es bien conocido que teníamos un expresidente que era fan de Dragon Ball, y eso era comprobado. O sea, no era una leyenda urbana, no era que se decía, no era que lo decía para ser cool. Realmente, el expresidente Hipólito Mejía Domínguez era fanático de Dragon Ball. ¿Qué significa eso para nosotros, para los dominicanos? ¿Y cuál es tu parecer sobre eso? Sobre ese fan que era el número uno en ese momento y que se dijo que en ocasiones él interrumpía cualquier reunión para ver a Dragon Ball.
Mira, ahí hay un poquito de exageraciones a tomar en cuenta, porque, por ejemplo, yo que soy un poquito bueno con fechas, por lo menos en la primera transmisión de lo que fue Dragon Ball y Dragon Ball Z, nosotros recordaremos que Hipólito Mejía asume el 16 de agosto del año 2000. Ese día, específicamente, ya Dragon Ball Z estaba bastante avanzado. ¿Recuerdan algunos? Yo lo recuerdo vivamente, porque recuerdo haber visto la juramentación de Hipólito Mejía en la mañana. Yo tenía 9 años en ese momento, porque cumplo en septiembre. Después, en la tarde, ver el episodio en el cual resulta que Goten puede convertirse en Super Saiyajin cuando está entrenando con Gohan. Es decir, ya estaba bastante avanzado Dragon Ball Z cuando Hipólito Mejía asume como presidente de la República ese 16 de agosto del año 2000. Algunos recordarán que brevemente, en septiembre del año 2000, por presión de algunos grupos, vamos a decir que ultra conservadores, pero de manera errada, se prohibió por un momentito a Dragon Ball Z. Solamente fueron 2 días por esa controversia, pero fue algo que impactó a muchos. Yo, por ejemplo, yo estaba indignado por completo, como podía ser, pero ustedes recordarán que, y de nuevo, hay que recordar que esto es japonés. Entonces hay nombres que utilizan que para ellos no significan gran cosa. Por ejemplo, ustedes saben que Donkey Kong, el personaje de videojuegos, tiene ese nombre porque pensaban que Donkey quería decir como que chistoso. En el caso de Dragon Ball Z específicamente, ustedes saben que el personaje padre de Videl, con quien se casó Gohan y tuvo a Pan, se llama Mr. Satán. Entonces, en el doblaje, ustedes recordarán que cuando Mr. Satán está participando en ese torneo de las artes marciales, que es el cual van y para el cual estaban entrenando Gohan y Goten, el público gritaba, ¡Satán! 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 O sea, podrán imaginarse, o sea, una persona que en su buena fe escucha eso y piensa, ¡Dios mío! ¡Están adorando a Lucifer! Entonces comienzan a promover su prohibición. En Estados Unidos eso como que lo previeron, y fue por eso que le cambiaron el nombre a Mr. Satán.
Sí.
En inglés es Hercule o Hércules.
Uh-huh.
En español lo que sí pasó de algunos cambios de nombre, por ejemplo, ustedes saben que la esposa de Goku, madre de Gohan, en japonés se llama Chichi, pero en México Chichi quiere decir senos. Qué lindas tienes las chichis y demás, entonces le pusieron por nombre Milk en el doblaje en español. También ustedes saben que, por ejemplo, uno de los personajes principales de Inuyasha, otro anime, es en japonés Kagome, pero para evitar que le dijeran algo que rima con su nombre, en español le pusieron Aome. Pero quizá la verdad son satánicos al punto de que cambiaron todos esos nombres y no le cambiaron el nombre a Mr. Satán. Pero eso llevó a una controversia importante en aquel momento. Se quería marcar eso, pero más allá del presidente Hipólito Mejía, ustedes vieron la cantidad de gobernantes y figuras importantes que se solidarizaron con esto. O sea, vimos al presidente de Francia, a Emmanuel Macron, haciendo esa referencia, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al gobierno de Argentina también. Milei no lo dijo personalmente, pero sí su gobierno se solidarizó. Entonces, el impacto cultural que alcanzó y todavía mantiene Dragon Ball como obra es algo que no podemos minimizar de ninguna manera, pero sí decía que buena parte de los momentos más impactantes de Dragon Ball Z se transmitieron antes de que el presidente Mejía estuviera ahí, pero él con lo que sí coincidió fue con el momento cumbre de popularidad, que fue la saga de Majin Buu. Yo con eso no estoy diciendo que fue la mejor saga, pero era el momento cumbre de la popularidad, al punto que ustedes recordarán que en ese momento le pusieron por apodo Majin Buu a prácticamente todo el que era gordo, que todavía el día de
sí,
hoy
sí, sí.
Pasando.
Así es. Ah, inclusive hay un guitarrista, creo que era la segunda guitarra o la primera guitarra, de un bachatero muy famoso, ido a destiempo, Oscar Sarante, que el mismo bachatero le decía, gózalo Majin Buu, gózalo Majin Buu, en una clara referencia en ese momento al personaje del anime. Tú sabes, Yacel, que yo tengo unos amigos españoles y cuando murió, que fue precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, estaban tristes, pero también recordaban con nostalgia la canción de Goku, de Dragon Ball, y ellos me decían que en España había un cantante, o sea, el intro y el outro de Goku, de Dragon Ball. Lo hacía un cantante español, o sea, que no era el mismo que cantaba en México, que era el que transmitían aquí tampoco, en República Dominicana. Entonces, háblame un poquito de eso. ¿Es cierto que hay un cantante que cantaba la canción de Dragon Ball distinto en Europa, en España?
Sí, los doblajes son distintos, o sea, y España, que tiene una tradición de mucho orgullo con sus doblajes, difícilmente celebra lo que sería el español latino. De hecho, ustedes entran a buena parte de los videos en YouTube con diversos doblajes y van a encontrar una cantidad de españoles diciendo nuestro doblaje es superior y una cantidad de latinos diciendo, por el amor de Dios, ustedes le dicen bola de dragón, no son superiores. Pero sí son adaptaciones distintas, que en ocasiones estas adaptaciones tienen impacto en el resto de regiones. Por ejemplo, de nuevo, volviendo a hacer un poquito de referencia a los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, ese nombre vino de la adaptación francesa específicamente, que impactó tanto por la popularidad que tuvo en Francia, que después en el doblaje español de la madre patria y después en el doblaje español de nuestra parte, utilizaron el mismo. Incluso, de nuevo, quizá quienes vieron a los Caballeros del Zodíaco en los 90 recordarán el opening, que utilizaba escenas de la tercera película, y que era Los Guardianes del Universo, que era muy distinto a Pegasus Fantasy, que es el opening japonés, pero ya después en otra adaptación más adelante sí tradujeron la canción de Pegasus Fantasy. Ahora, con relación a los temas, que de por sí esto es algo que a mí me genera algunas emociones en conflicto, como les hacía referencia, yo comencé a ver Dragon Ball fue en el Canal 5 de México, en 1994, yo tenía 4 años, ahí fue comencé a verlo, pero Dragon Ball Z, yo primero lo vi fue en inglés, sin saber inglés, en el canal WB, antes de que Cartoon Network en Estados Unidos asumiera los derechos a través de Toonami. Entonces, como les decía, en Estados Unidos no solamente le cambiaron la violencia, sino que le cambiaban la música y utilizaban mucha música de rock de fondo en Dragon Ball Z. Por ejemplo, en la película de Bardock, que es el padre de Goku, las canciones que utilizan de cierre son canciones que ellos le compraron los derechos, por ejemplo, a Bigger Moon de la banda American High Five y Into Deep de Sum 41. Incluso, no va haciendo referencia a DJ Johnny, que está ahí de fondo, a lo mejor él sabe que Scarface de Al Pacino, que es una de las películas más populares de mafia y muy populares en la gente que como a nosotros nos gusta el hip hop, siempre se ha hablado de hacerle una adaptación cambiándole la música y poniéndole canciones de rap de fondo. Pero sí, o sea, varían esas adaptaciones. La canción Chala Hechala, que en japonés la interpreta Kageyama Hironobu, en español la interpretaba Ricardo Silva, que falleció en febrero del 2021. Etapa todavía pandémica, en aquel momento falleció Ricardo Silva, que adaptó esta canción que creo que todos quienes estamos aquí la podemos terminar palabra por palabra.
Así es, así es. Yo recuerdo mucho, así de voces clásicas de animes y de muñequitos, a Capitán Nemo, hermano. Capitán Nemo.
Claro.
Capitán.
Sí, claro, Capitán Nemo, que es de un poquito antes que nosotros, para quienes no saben quién es Capitán Nemo, él interpretaba las canciones de los anime en español de los años 70 y 80. En aquel momento, el subgénero más popular del anime y del manga era el subgénero de mecha, es decir, de robots, específicamente, a pesar de que en América Latina de aquella época no transmitían ninguna de las adaptaciones de Gundam, que era el más popular de todos, pero sí, el Capitán Nemo cantaba buena parte de esas canciones, y de hecho él ha venido para acá varias veces, ha tenido varios conciertos en el Hard Rock desde que estaba en la zona colonial, pero sí, el Capitán Nemo, o sea, yo siempre hago el siguiente chiste, y de nuevo haciendo referencia al amigo DJ Johnny, yo me doy cuenta que alguien es noventero cuando tú notas que, por ejemplo, suena de fondo por casualidad No Paciencia de MC Ceja, y tú notas a un grupo de gente que tienen corbata y traje y demás y comienzan a cabecear, tú te das cuenta igual que alguien es quizás setentero o ochentero cuando suena de fondo una de las canciones de Capitán Nemo y tú ves que se le apodera la nostalgia del cuerpo.
Eso es así, eso es así. Como por ejemplo el Festival de los Robots, que sí, yo lo veía todos los sábados en Raintel. Yo veía el Festival de los Robots, que era el Galáctico, el Vengador, y yo cantaba la canción desde que iniciaba. Y yo cogí un palo de escoba y me ponía a hacer la guitarra, que sonaba en esa canción. Y eso ya es el son de la nostalgia y los momentitos bonitos, de, que quizás ahora no se viven. Pero ahí voy con la siguiente pregunta, Yacel. Ya murió Akira Toriyama. Se ha hablado y he leído, no sé si lo has visto, de que se piensa quizás continuar con la saga de Dragon Ball. ¿Tú consideras que se debe continuar o se debe de quedar hasta ahí y seguir viendo los episodios, aunque ya lo hayamos visto, de Dragon Ball?
Mira, yo comencé a ver Dragon Ball en 1994. Comencé a ver Dragon Ball Z en 1997. Comencé a entrar a internet en el año 2001. Y lo primero que yo escribí en un buscador en internet, teniendo 11 años, fue Dragon Ball. Fue exactamente mi primera búsqueda. La segunda fue WWF, pero eso es otro tema. Y me chocó que entonces comencé a ver una serie de entrevistas de Akira Toriyama, en las cuales él no mostraba ningún tipo de nostalgia por la producción de Dragon Ball, y él prácticamente narraba aquella época como casi que una tortura, porque de nuevo, es una cultura muy demandante, muy explotadora. Incluso él tiene una anécdota en la que él dice que le dolían los tendones de la mano y que él se lo dijo a uno de sus supervisores en Shueisha, y que entonces él le dijo, sí, te duele mucho, y él respondió, sí. Agarra un lápiz y mira a ver si puedes escribir tu nombre. Y él sí, escribió su nombre. Y que el supervisor le dijo, pues tú puedes seguir dibujando. Es una cultura muy explotadora. Y de nuevo, es todas las semanas que hay que sacar material. Y tú tienes que ser tan creativo para sacar diversas cosas. Incluso, de nuevo, esto era algo que me daba mucha risa. En un momento, Akira Toriyama ironizó que habían cosas que él sacaba, que él pensaba que el público de ninguna manera las iba a aceptar, y resultaba entonces que los fanáticos reaccionábamos como que ¡wow! ¡Qué genio! ¡Qué magnífico!
Sí, porque teníamos una imagen, o la tenemos, de que Toriyama era un semidios, Yacel.
Sí, entonces él se cuestionaba como que coño, disculpa la palabra, pero como que no me van a aceptar esto, y el público entonces reaccionaba aplaudiendo. Él se quiso marginar de Dragon Ball Z estando todavía en la cima. Dragon Ball nunca cayó en popularidad. Cuando él se retira, con el cierre de Dragon Ball Z y el cierre de Dragon Ball el manga, con Ub, que fue un final terrible, pero ya eso es otro tema. Pocos mangas así tan largos terminan con un buen final. Él tenía la presión, principalmente de Toei Animation, por la cantidad de ventas que tenían en videojuegos, en mercancía de ropa y demás, que entonces fue por eso que ellos continuaron con Dragon Ball GT, que fue un fracaso, a pesar de que yo creo que sencillamente si se hubiese llamado de otra forma lo hubiéramos aceptado mejor, porque incluso yo lo volví a ver ya más grande, ya cuando no estaba tan dolido por el cambio de contenido, y me pareció una serie perfectamente perfectamente aceptable, pero con ese nombre. Pero lo que les estoy diciendo es que Akira Toriyama siempre quiso mantenerse alejado, pero con la producción de Dragon Ball Super, en la cual él se involucró con algunas ideas, con algunas sesiones creativas, pero ya le había entregado la batuta a Toyotaro. Es decir, No estamos hablando de algo que desapareció y que ahora reiniciaría de la nada. O sea, Dragon Ball Super fue bastante exitoso y ya hay bastante material que está listo para estreno próximamente. Muy distinto a lo que sucede con, por ejemplo, y mira, yo no he leído, pero la última obra que están publicando de Gabriel García Márquez, y hay quienes dicen como que, hey, eso no estaba para salir. Y, por ejemplo, a quienes les gusta el rap, los a capela que a veces grababa Tupac en los estudios, así como que a lo loco, y que después de que lo mataron, lo sacaron como CDs, cuando no necesariamente estaban ideados para eso. Pero, como les digo, ya Dragon Ball Super había sido bastante exitoso, bastante bueno. Los primeros 35 episodios para mí son basura, pero del 35 en adelante se pone dura la vaina. Así que yo creo que perfectamente puede seguir. Ya Toyotaro ha probado que él capta el corazón de Dragon Ball.
Así es, Yacel. Antes de concluir, yo quiero dar unos datos aquí que lo vas a corroborar, pero son muy interesantes. Aquí dice que uno de los lugares notables de Dragon Ball son el planeta Vegeta, de donde proviene los Saiyajin, o los Saiyajines, guerreros con una fuerza sobrehumana y habilidades de combate, que son los Namek, Namekusei, de donde proviene Kamisama, y en el cual existen otros Dragon Balls creados por Saikoro, su gobernante.
Así es, el planeta Vegeta, que Akira Toriyama disfrutaba mucho las referencias a diversos artefactos, ya ustedes escucharon el nombre Jackie Chun, Bulma, por ejemplo, el nombre quiere decir bloomers, o sea, quiere decir literalmente panties, por eso ustedes recordarán la cantidad de referencias a panties que habían al inicio de Dragon Ball, incluso, o sea, es el deseo que pide Ulon, en lo que Akira Toriyama le pareció un chiste magnífico, pero bueno, o sea, el deseo que pide Ulon cuando encuentren a Shenlong la primera vez es que le manden unos panties. Yo no sé si eran usados o no eran usados, pero fue lo que él pidió. En el caso de los Saiyajin, eso es un juego de palabras, porque en japonés, Yasai quiere decir vegetal, y entonces Saiya es como que un juego para los Saiyajin, o sea, las personas vegetales. Por eso, entonces, los nombres son Kakaroto, que es carrot, o sea, de zanahoria, Vegeta, que es de vegetal, y Broly, que es de brócoli. Que de manera chistosa, ustedes recordarán que en la octava película de Dragon Ball Z, que es cuando sale por primera vez Broly, que ha salido 4 veces, 2 buenas, 2 malas, pero el maestro Roshi borracho en un momento se refiere a él como Broccoli, haciendo referencia a ello. Y los Namekusei, que los traducían como Namekusein a veces, pues fue una raza que tuvo un serio daño de cambio climático. Solamente sobrevivieron 2 personas, uno que terminó siendo el gran patriarca, y otro que no tenía nombre, que fue quien se dividió en Kamisama y en Piccolo, en español Daimaku, pero en japonés Daimao, que era una referencia a Dios y al diablo específicamente. En el caso del planeta Vegeta, que anteriormente era el planeta Plant, ustedes recordarán que en ese planeta habitaba una raza previa a los Saiyajin, que eran los Sufurujin, y ellos pues vieron la invasión primero pacífica de los Saiyajin, que eran más fuertes que ellos, eran más grandes que ellos, pero los Sufurujin tenían más armas, más tecnología, hasta que salió la luna llena, y en ese momento todos los Saiyajin que estaban en las partes marginadas del planeta, pues tomaron el planeta Plant, y le pusieron por nombre Vegeta, y comenzaron a trabajar como mercenarios de Freezer. Esos son algunos de los aspectos a los cuales fue avanzando Akira Toriyama, como dije al inicio. Primero quería que esta fuese una historia de aventura, parodia y comedia, pero después entonces fue incorporando las artes marciales, después fue incorporando la ciencia ficción con extraterrestres, viajes a otros planetas, más tecnología, algunas que después he hecho hacia atrás, pequeño paréntesis. Ustedes recordarán que cuando comienza la saga de los Saiyajin, estos tenían los rastreadores que decían el poder de pelea. Por ejemplo, la frase esta famosa de ha superado los 9000 en poder de pelea. Pero después Akira Toriyama consideró que eso le estaba haciendo daño creativo, porque al tener números de los poderes de pelea de cada uno de los participantes, era como que, ok, pero ¿cómo desarrollo esto? Pero no solamente el tema de ciencia ficción, y es aquí donde quizá quiero enfocarme para el cierre, incorporó lo que para mí fue la clave, que fue el aspecto de imperialismo, colonialismo, elitismo, superación, redención, perdón, y en todo momento la creencia de que hoy podemos ser mejor que ayer y mañana podemos ser mejor que hoy. Elitismo, de nuevo, uno de los momentos clave que probablemente nos convirtió a muchos de nosotros en fans para la vida entera fue cuando Vegeta y Goku comenzaron a tener su primera pelea, y ahí Vegeta le explica que los Saiyajin miden las aptitudes, miden el potencial de cada uno de los que nace en el planeta, y ahí determina su destino, y que cuando se vislumbra que uno no tiene ese gran potencial, lo tienen como un guerrero de clase baja, y que en vez de criarse en el planeta, lo mandan a otros territorios miserables para que ahí sí puedan desarrollarse. Y que no hay forma de que él, un guerrero de clase baja, pueda enfrentarse a él, que es el príncipe de los Saiyajin. Y ahí él tiene la frase icónica: te voy a mostrar la pared que no podrás cruzar. Y Goku, ¿cómo le responde? De nuevo, todos lo recordamos. Ya veo. Pero yo sí creo que si un guerrero de clase baja trabaja muy duro, puede llegar a superar a uno distinguido. Y eso a mí me marcó la vida entera, porque todavía al día de hoy yo estoy convencido de que no hay élites inamovibles, de que siempre podemos mejorar y que si trabajamos muy duro, nosotros también podemos sentarnos entre los mejores. Esa fue la mayor lección que yo tuve de las creaciones de Akira Toriyama. Y aunque él no esté físicamente con nosotros, siempre agradeceré, porque buena parte de quien soy se lo debo justamente a ese convencimiento. Buena parte de mi deseo de poder arreglar con la gente, buena parte de mi deseo de pensar que se puede cambiar, no solamente los demás, sino yo también, lo debo al hecho de que siendo muy niño, pues vi eso como el mayor mensaje en Dragon Ball.
Eso es correcto, hermano, y qué buena reflexión para finalizar de hacer, porque precisamente eso es lo positivo del anime. Yo digo una cosa, y esto ya lo voy a decir como reflexión antes de finalizar y de que me dé las últimas palabras o las palabras finales, es que cada anime tiene, y es quizás por la cultura japonesa, que los japoneses son muy místicos, pero cada anime tiene una enseñanza. Y Dragon Ball no es la excepción. Y qué bueno que haces esa... Yo agregaría una palabra adicional, Yacel. Yo agregaría resiliencia en Dragon Ball, en Goku. Ese momento en que Goku casi muere en uno de los episodios, esa pelea mística que él tuvo, y cómo él se recuperó, llegó a Super Saiyajin y venció y terminó siendo el gran guerrero que es. Eso es una muestra para nosotros, los seres que estamos en este plano, de que podemos estar mal, abatidos, de que nos pueden pasar situaciones, pero podemos levantarnos y ser mejores luego de esa derrota o de ese momentito no muy agradable. Hermano Yacel.
Claro. La verdad que agradezco mucho la oportunidad de haber podido charlar sobre esto. Y de nuevo, me marcó tanto al punto que sigo siendo escogidista al día de hoy. O sea, yo creo que el que pierde eventualmente puede ganar.
Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, Yacel, pero sí, tienes razón, hermano, y yo agradecido también de que, y quiero destacar y decir que yo me motivé a invitar a Yacel porque vi magistralmente que en 25, 30 minutos estuviste en el programa El Ritmo con Alberto Vargas y vi ese video donde explicaste todo y de verdad quedé fascinado. Yo dije, no, yo tengo que invitar a Yacel al espacio. Tengo que grabar un episodio para que hablemos de Dragon Ball y de la historia de Akira Toriyama, hermano. Muchísimas gracias y
Dale, dale, un fuerte abrazo
un
y
abrazo.
saludos a todos los que nos han acompañado y que quizás nos escucharán más adelante en diferido.
Así es, así es. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho, buenas noches y hasta la próxima, señores. Chao, chao.